Radio Barra Libre. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, de amantes de la libertad, de gente que está dispuesta y trabajando constantemente para avanzar la libertad personal, libertad económica, de todos tipos. Yo soy Hugo González y estoy transmitiéndoles directamente desde la Ciudad de México y ahora dándole una bienvenida a toda la audiencia en toda la Unión Americana que ya ahora puede tener acceso a esta conversación y que puede tener acceso a los invitados que traigamos a este programa para discutir todos estos temas en español para ustedes y todo el que entienda español al menos tiene acceso a esta conversación, incluyendo, bueno, obviamente a mi amigo Héctor Cubillos, que es mi invitado del día de hoy, quien va a llevar el programa conmigo. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Hugo. Gracias por invitarme a tu programa.
Bienvenido. Y Héctor nos acompaña directamente desde la Unión Americana en la ciudad de Laredo, entiendo.
Sí, eso es cierto. Vivo aquí en Laredo, Texas. Aquí arriba es... enseguida del río Bravo está Nuevo Laredo, está muy cerca a la frontera mexicana.
Genial, sí, y debes tener, tú y yo tenemos dos perspectivas un poco distintas de a lo mejor México y los Estados Unidos, pero si la juntamos, hacemos una perspectiva muy cercana a la realidad o a la perspectiva que pueden compartir algunos de nuestros escuchas.
Eso es cierto, sí. El diálogo que es importante. Sobre todo, el diálogo es lo más importante.
Así es, y espero que bueno nuestros escuchas se puedan identificar más o menos con un lado del río, del otro lado del río, que bueno, como gente que ama la libertad y como gente que no creemos en esas distinciones arbitrarias, sabemos que el lado del río donde uno esté no es tan importante, es más importante los valores que uno tenga y las acciones y bueno la libertad personal en este caso. Quería comenzar en la primera hora de nuestra discusión, Héctor, estuve de viaje y anduve por ahí cerca de los días del Pride, del desfile del orgullo LGBT, tanto en los Estados Unidos, que anduve por allá, y en México también sucedió el sábado. En Estados Unidos sucedió, creo que la mayor parte de los días, el domingo hace un par de semanas. Y bueno, eso me puso a pensar mucho en cómo han cambiado las cosas en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en México o como en otros lados de América Latina. Y bueno, para comenzar quería pedirte tu perspectiva. ¿Tú crees que en la comunidad hispana o en la comunidad latina hay una perspectiva distinta en el tema de género y en el tema LGBT que a lo mejor la generalidad de los Estados Unidos?
Claro que sí, pero no quiero que sea un estereotípico, porque la verdad... El machismo es una cosa que todavía es presente, ¿no? No importa si cruzas la frontera o no. Para los hispanos o latinoamericanos, lo más importante es el valor al hombre, según ellos. Ellos quieren ver el mundo en el modo paternal, sobre diciendo que debería el jefe de la casa sería el hombre. Y son unas ideas que ya son muy viejas, según nosotros. Pero la perspectiva que yo tengo es que si hablamos de Pride, ¿qué significa exactamente? Es una cultura y esa cultura es muy nueva. Y nosotros, yo digo, especialmente yo lo puedo reconocer, que nosotros los mexicanos no nos gustan las cosas nuevas. Y yo como, nomás digo pues yo por mexicano, a mí no me gustan las cosas nuevas. A veces tengo un modo de que no me puedo acostumbrar muy bien. Pero eso no significa que yo voy a juzgar a la gente nomás porque tienen un tipo de preferencia. La otra cosa que yo pienso es que como es una cosa nueva, todos estamos buscando un líder, alguien que nos diga cómo pensar, cómo poner la opinión. Y no creo que mucha gente tiene la fuerza de voluntad para decir a sí mismo, no tengo que temer, no tengo nada, no me van a atacar, porque ellos viven su estilo de vida, no me quita nada. Pero esa es mi perspectiva. Yo creo que no es tan conclusiva, pero al momento podemos buscar más sobre este tema. ¿Qué piensas tú, Hugo?
Mira, me llama mucho la atención cuando... Creo que el asunto de una visión basada en el varón o basada en el hombre, en el sexo masculino, más que ser un asunto mexicano o latinoamericano, es un asunto tradicional. Porque me ha tocado escuchar, por ejemplo, las quejas o las Sí, en realidad, queja es una buena palabra. Las quejas o las denuncias de inclusive en los Estados Unidos, de muchas mujeres que dicen, bueno, es una sociedad centrada en el hombre y se le exige a las mujeres distintas cosas y hay algunas ventajas, desventajas. Eso es cierto en todas partes del mundo. Pero creo que viene del tradicionalismo y a lo mejor lo que sucede, como tú hablabas, al menos en la comunidad hispana o en México o en sociedades latinoamericanas, a lo mejor está en un punto más tradicional que en algunas sociedades, en otras sociedades europeas o norteamericanas. No, es una cuestión de tiempo, a lo mejor una cuestión de escala, de bueno, qué tan adelante en el tiempo o en esa transición de lo tradicional a aceptar, a ir aceptando cosas nuevas o cosas viejas que no se aceptaban. Porque obviamente no podríamos decir que las preferencias sexuales o los estilos de vida distintos sean algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Creo que lo nuevo es la capacidad de verlo y aceptarlo y la idea de que, bueno, no hay nada malo con eso. Y eso, esa idea sí es nueva. Creo que a medida que a lo mejor pudiera hablar de que en la transición de tradicionalismo a novedad o de tradicionalismo a progresismo, entendiéndolo en el sentido social, ¿no? En el sentido de valores y de una aceptación de no necesariamente los valores tradicionales, hay necesariamente bien implícito algo que tiene que ver con la libertad individual.
Claro que sí. También tenemos que analizar cómo se crean las tradiciones. O sea, nomás hablamos de tradición y lo decimos como si fuera algo abstracto, pero si hablamos en la perspectiva del mercado, la tradición fue seleccionado o lo que es lo elegido por el individuo a sí mismo y cómo ellos relatan a su amigo, a su familia, a queridos, a lo que sea, o con desconocidos. El mercado de acciones en colectivo, en el pasado, la homosexualidad o dándole por su lado a las mujeres el derecho al voto, el derecho a propiedad y todas esas cosas, no se veía como necesario, no se veía como práctico. O sea, ¿por qué en ellos su perspectiva? ¿Por qué le vas a dar propiedad si ellos no lo van a trabajar? Ellos los vieron en perspectiva de varones, de masculino. Pero también puedes ponerlo así como presentemente ahorita, la psicología del hombre o la psicología de la mujer. Es aceptado la homosexualidad, es aceptado el pride ahorita, pero también hay casi un desorden, porque a veces dices que tiene que ser un homosexual, tiene que ser afeminado, y eso no es cierto. Un homosexual también puede ser muy masculino. Y ¿qué es aceptado? Hablamos de la igualdad, pero ¿qué se puede hacer? ¿Se puede aceptar todo en la igualdad o cuál es el límite? Y yo creo que no quiero dar una perspectiva que se suena que estoy censureando, que estoy diciendo no se puede hacer estas cosas. Nomás quiero poner el contexto, porque hay varias cosas, hay varias posibilidades. Y la posibilidad que yo pienso es que hay mucha gente que no va a evolucionar porque ellos todavía quieren vivir la ignorancia, y puede ser un componente de la psicología de la gente universalmente. Pero ¿qué significa para nosotros los latinos? Ahorita hay muchísimas cosas que estamos muy atrás, porque el tema es progresivo, y los Estados Unidos yo creo que es el más progresivo en esos temas. Y a nosotros somos muy nacionales. O sea, si vemos algo que sale de los Estados Unidos y los conviene y los gusta y lo podemos practicar, Ahí vamos a estar, primeramente usándolo. Pero si es una idea que es muy difícil de definir y es abstracta, la gente se rasca la cabeza y dice, pues, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a aceptar esto?
Además, estoy pensando, por ejemplo, en avances que forman parte del mercado, no sé, tecnologías, incluso ideas que van a traer algún cierto grado de comodidad. Eso en los países de América Latina se asumen y se aceptan rápidamente, en tanto los estados de América Latina pueden soltar el control sobre su población. La población normalmente desea cosas nuevas, cosas que le hacen la vida más cómoda, cosas emocionantes en términos de cultura, música, tecnología, costumbres. Ahorita podríamos hablar un poquito de las costumbres familiares latinas en algún punto del programa. Pero la diferencia con el tema LGBT, o más allá del tema LGBT, yo podría hablar del tema queer o del tema que tiene que ver con las nuevas, no sé, con la aceptación de modelos distintos al de la familia tradicional, al de las relaciones sexuales, emocionales, afectivas, tradicionales. La diferencia con eso es que eso causa cierta incomodidad. Entonces, por lo menos para la gente tradicional, hay una gran diferencia entre, bueno, ¿sabes qué? Acaban de inventar el iPhone y lo inventaron en los Estados Unidos. Lo hacen en China, pero lo inventaron en los Estados Unidos. Inventaron el iPhone, lo inventaron en Estados Unidos. Vamos a llevarlo a otro país y la gente de ese país va a empezar a utilizarlo porque es muy cómodo, etcétera. Pero no exige un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. No exige sobrellevar, salir de una zona de confort. Y bueno, si empezamos a decir, bueno, no sé, podemos hablar de poliamor o de LGBT o de adopción homoparental, todos estos temas que causan incomodidad. Entonces ya no es solamente admitir o aceptar por gusto una costumbre que viene de otro lado, que ese es a lo mejor ese es el punto aquí importante que podríamos definir cómo o verlo, ser testigos de esa diferencia. Cuando algo viene afuera, se acepta sin problemas, a menos de que requiera un grado de incomodidad y un grado de dificultad y de roce. Creo que eso es cierto y me gustaría que también tratáramos un poquito el conflicto que hay a lo largo de la hora, quisiera introducir el tema, el conflicto que hay entre liberales, libertarios, gente que está en contra del socialismo, que está en contra del colectivismo, quieren vender conservadurismo al mismo tiempo. Esa es una lucha que yo he visto en donde vivo y he visto también en mi país de origen, que no he visto tanto en los Estados Unidos. Me gustaría preguntarme a lo mejor por qué sucede esto, ¿no? Entre los otros temas. No sé si tengas algo que añadir entre las posibles cosas que podríamos tocar.
Bueno, es un tema muy pesado porque mencionaste el primero, que es el avance tecnológico. Mira, yo era de rancho, o sea, me dices de conservador y todo eso. No teníamos el nombre para decir que somos conservadores o lo que sea, conservativos.
Sí, eran conservativos. Como eran,
¿no? Sí.
Sí. Pero sí, cuéntame, todavía tenemos un par de segundos.
Ah, ok, pero lo que estaba diciendo con eso es que cuando eres de rancho, la tradición es muy despacio y luego la tecnología, el avance de la tecnología te introduce a una buena cantidad de ideas.
De ideas. Radio Barra Libre, regresamos. Regresamos con este tema muy interesante a mi parecer y creo que también al de mi invitado, mi co-anfitrión el día de hoy, que es Héctor Cubillos. Yo soy Hugo González y bueno, recuerden que radio/libre.com, si se perdieron esto o quieren escuchar más del contenido que tenemos, siempre pueden entrar a radio/libre.com, sin importar dónde nos estén escuchando. Le seguimos dando la bienvenida a la gente de la Unión Americana. Nuestros hermanos de los que estamos en México y de los que estamos en Latinoamérica, y pues podemos seguir tocando los temas desde una perspectiva común a los dos y bueno, aprendiendo los unos de los otros también. Y Héctor, cuando nos íbamos hablabas de que nos decías, y esto es muy interesante porque tu experiencia y la mía no son idénticas, tú me decías que tú venías originalmente de rancho, ¿no?
Sí.
O sea, de un ambiente originalmente rural, donde estas cosas que yo daba por sentadas, el cambio tecnológico entra fácil, pero el cambio social entra difícil. A lo mejor eso no es cierto en el rancho.
No es cierto. Y eso quiero investigar este tema más, porque la diferencia es de la ciudad grande, donde está todo lo tecnológico y la vida es motivada por el horario de la maquiladora, el horario del licenciado o lo que sea. El horario no es tuyo. Tú vives por la ciudad y estás involucrado con todas estas ideas y el consumo de ideas es más rápido, lo puedes adoptar más rápido porque la gente está motivada de cambiar y progresar a un ideal. En el rancho, en el contexto rural, no es lo mismo. La gente ve solamente por ojos de práctica. De utilidad. Ven un animal o ven un hombre o mujer y lo comparan con utilidad. So, hay unas cosas que son Obviamente son diferencias biológicas y no estoy poniendo un punto de que yo estoy concluyendo. Estoy diciendo de su perspectiva, ellos piensan que es contraproductivo tener una unión homosexual porque no vas a poder tener hijos y no vas a poner a recrear estos hijos y ponerlos a trabajar en el campo.
Es la idea tradicionalista a nivel mundial y en todas las sociedades de que, bueno, cada quien tiene un papel que cumplir, ¿no? Y no es lo que a mí se me antoje y no es lo que yo decida hacer y cómo me sienta mejor, sino lo que debo hacer.
Eso es muy cierto, porque mira, no sé exactamente cómo se diría en inglés, pero lo quiero. Es una frase que dicen: la ciencia necesita el privilegio de riqueza y tiempo. Cuando estás en la ciudad,
ciertamente,
no tienes que agarrar comida, no tienes que directamente, lo puedes comprar de la tienda, pero no tienes, en el rancho no tienes tiempo para pensar cuál es la mejor filosofía o cómo llegar al punto de abstracción. ¿Me entiendes?
Claro, o sea, hace falta un poquito de, en el mejor sentido, un poquito de ocio, un poquito de riqueza y de comodidad para empezar a preocuparse por los sentimientos de a lo mejor mi hijo, ¿no? Que tiene, pues que está en la adolescencia y está preocupado por a quién le gusta, con quién quiere estar, etcétera. Y bueno, en el rancho eso va después de tus propias, de tus necesidades y de tus obligaciones, ¿no? De lo que tengas que trabajar, de lo de la comida, de lo como tú lo decías, o de las pocas oportunidades que haya. Además, volviendo al asunto rural, yo me he dado cuenta, esto es algo que hemos hablado, la ciudad le ha permitido que todas las formas alternativas de vivir se logren emancipar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer una persona, y esto por múltiples amigos que tengo lo he escuchado. O sea, lo primero que tienes que hacer si vives en un pueblo es vete a la ciudad y ahí vas a poder vivir tu vida si eres gay o si tienes otro tipo de actitudes de lo que la sociedad a tu alrededor diría raras, ¿no? Es importante. Yo quiero enlazarlo con el capitalismo, pero todavía no lo hagamos. Vámonos a la idea de que pues te tienes que mover a un lugar donde ya no dependas directamente. O sea, el hecho de que tú te puedas salir, conseguir un empleo, rentar un departamento o rentar un cuarto o compartir con otras personas y que ya no sea, bueno, mi subsistencia depende de darle gusto a mi círculo familiar más cercano. No sé cómo lo veas tú.
Eso es muy cierto, porque mira, la diferencia, recientemente hablé de unos amigos, estoy en contacto con unos amigos que me dicen, mira, hay mucha libertad de comercio, puedes vender lo que sea en los ranchos y no hay problema, pero la libertad social es muy limitada porque pues no es práctico. En los Estados Unidos, bueno, mira, si vas a una ciudad o te vas a los Estados Unidos o Chicago o lo que sea, una ciudad grande, digo, nomás por ejemplo, al fondo de esa idea es que quieres liberarte absolutamente de todo lo que estás acostumbrado. Y cuando estás en ese modo de mentalidad, ¿cómo vas a liberarte? Bueno, te puedes liberar en buscándote y definir y seguir tu definición filosóficamente, pero cuando estás en la ciudad, yo digo que hay más énfasis en la libertad social. No sé, yo sé que eso es muy breve, pero es lo que yo pienso. Digo que puedo mirar la distinción, pero no puedo ver más afuera de allá.
Sí, tiene mucho sentido. Regresemos, ahorita que regresemos del libre mercado, donde todo el mundo puede ir a comprar lo que sea, regresemos hablando de qué tan fácil será hacer lo que sea. Regresamos a Radio Barra Libre y el tema de hoy, el tema que estamos tocando al menos en este momento, es todo el asunto LGBT en América Latina, en la comunidad hispana, aprovechando que pues relativamente recientemente fueron los eventos de LGBT, orgullo LGBT, todo el asunto del Pride. Y bueno, eso es muy importante. Y quería, bueno, estamos regresando con el asunto de las ciudades y el campo. Yo le decía a Héctor, yo creo que el asunto de las ciudades y el campo es, creo que es lo mismo en un lugar como los Estados Unidos que en un lugar como México, un lugar u otro lugar de Latinoamérica. bueno, salvando las distancias de que pues la población en Latinoamérica a veces se concentra mucho en las ciudades grandes, que normalmente son un puñado de ellas, y mucho menos o más bien hay una marcada diferencia sin mucho en medio, ¿no? La gente que está en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, hablando de México, de otros países que conozco, te puedo decir en Venezuela, Maracaibo, Valencia, Caracas, Colombia, Barranquilla, Bogotá, varias de las ciudades grandes, y de repente es esta gran masa que vive en el campo, y que a diferencia del campo norteamericano o el campo europeo, tiene mucho menos acceso, la pobreza es mucho más grande, y tiene mucho menos acceso. Al campo mexicano no llega a Amazon como puede llegar al centro de Idaho, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una diferencia, no sé si tú la hayas vivido por allá. Tú no vives en el campo, ¿no? Allá.
No vivo en el campo, pero a veces como me gusta viajar mucho, a veces sí llego a esos lugares y eso es un poquito, es muy diferente, pero es casi la misma cultura de México. ¿Me entiendes? Uh-huh. Digo, o sea, si entiendo lo que estás diciendo, que universalmente es este dialéctico es casi lo mismo. Pueblo tradicionalmente se quedan más atrás de los movimientos sociales y las ciudades son cultivaciones de ideas sociales y progresistas. Eso es lo que yo he notado en mis viajes.
Cierto, y desde siempre, ¿no? Esto podemos hablar de la cuna de la modernidad, y está ahí está Viena del siglo XIX, principios del siglo XX, está Nueva York, están las grandes ciudades que empezaron con esto antes de que siquiera se pensara en el primer mundo, ¿no? Y qué raro se siente hablarle a una audiencia norteamericana utilizar la frase primer mundo.
¿Verdad?
Sí, muy raro. Uno está acostumbrado a verlo desde México y primer mundo tiene mucho sentido cuando estás hablando desde México, pero cuando hablas a los Estados Unidos o desde los Estados Unidos, hablar de repente, soltar frases de primer mundo, sientes que podríamos estar, no sé, en la mitad de la Guerra Fría, ¿no? Primer mundo, Europa, Estados Unidos, segundo mundo, el bloque comunista.
Según las categorías. Y yo soy muy criticón, así que cuando me escucho o escucho a alguien diciendo el primer mundo de los Estados Unidos siendo el primer mundo, pues me quedo con la boca abierta porque yo vivo acá y digo la cultura no es tan avanzada. Está retrogresando, pero la tecnología y el comercio es muy avanzado, pero solamente es mi opinión.
Pues, de todas formas, ahorita lo voy a arreglar.
Hugo, tu micrófono está muy... no se escucha.
Estoy tratando de resolverlo, creo que ya ahí voy.
Ah, perdóname.
No te preocupes. Yo le acabo de pausar porque de verdad no sé qué diablo está pasando. Pero bueno, ya lo había pausado y me voy a seguir, ¿va? Con lo del primer mundo. Ahorita lo machacamos un poco. Déjame... ok, aquí está. Aquí están los niveles. Un poquito más abajo. Ok, ahí estoy. Voy a seguirme. Le había pausado, así que me voy a seguir, ¿va? Bueno, el hecho con lo del primer mundo, tú dices, desde el primer mundo no se ve como primer mundo, ¿no? Creo que es más o menos lo que me tratas de decir.
Exacto.
Se ven todos los problemas, ¿no? Se ven todas las carencias y todo lo que te gustaría que de verdad fuera mucho más el primer mundo de lo que es. Pero a veces desde lugares como México, lugares como América Latina, bueno, sí se marca la diferencia. Fíjate que, y esto es una pequeña digresión, sucede que cada vez menos, al menos México y el centro de México, se diferencia de los Estados Unidos. Yo recuerdo hace, no sé, tal vez unos 20 años, 15 años, 10 años, una persona iría a los Estados Unidos a lo mejor a comprar determinadas cosas que aquí no se conseguían, o tú ibas a una ciudad grande o a una ciudad pequeña, ¿no? Y veías las calles y veías la gente y veías la composición poblacional y todo, y se veía una gran diferencia, ¿no? Dices, bueno, voy a ir porque todo va a ser muy distinto, voy a hacer otras cosas. Ahora, bueno, tanto desde que lo que compras como lo que ves, aclaro, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ciudades grandes de México, se ven, pues ya prácticamente no tienes necesidad de ir a los Estados Unidos para experimentar algo distinto, se experimenta igualito aquí. Pero bueno, esa era mi pequeña digresión de cómo son muy distintos.
Es muy importante decir eso porque también si notas la geografía, el centro y el norte de México son las ciudades grandes, ahí se localizan las ciudades grandes. Y en el sur de México, como estamos hablando de Oaxaca, por ahí, esos son áreas rurales muy tradicionales y es ellos cuando van a las ciudades grandes es como si, wow, hay algo nuevo.
Sí, y, o sea, de repente era como, es tan distinto para un oaxaqueño o para un chiapaneco de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero. Viajar a la Ciudad de México es un salto tan grande como si fueran a Nueva York, como si fueran a Los Ángeles, como si fueran a algún lugar de los Estados Unidos o de Europa, porque ahí está realmente la gran disparidad de países como México, ¿no? Entonces,
Perdóname, pero sí. Mira, estamos apuntando algo, pero no estamos diciéndolo directamente. Ese es el efecto de evolución. Me estabas mencionando el primer segmento, me dijiste algo, estás hablando del progresismo y cómo la evolución del hombre y mujer cambian cuando se mueven a la ciudad, pero es como estamos diciendo, eso es un efecto universal, cómo se asimilan ellos así a nuevas ideas. O sea, yo creo que al fondo la condición humana es muy programable. Ellos adoptan sí. nuevas ideas, pero hay esa tensión, lo que pasa, lo que estamos ahorita hablando sobre es la tensión del cambio. ¿Cómo va a llegar el cambio a los Estados Unidos mexicanos?
Claro, mira, liberales y libertarios no nos, o sea, a veces no nos gusta hablar en términos de, cuando digo liberales, esto es una aclaración para la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Cuando yo digo liberales no es una traducción del término liberal, ya estoy hablando de classical liberal, personas que sí. creen en el individuo y no necesariamente personas que creen en formas de socialismo democrático. Pero cuando los liberales libertarios en México, en cualquier otro lado, no nos gusta, a veces nos gusta minimizar la influencia del entorno social. O sea, queremos creer en el individuo sobre todo. Y creo que, bueno, a lo mejor filosóficamente es la postura correcta para tomar. Pero hay que entender al mismo tiempo que la gente responde a estímulos. Y cuando tú decías que la gente es muy, no lo dijiste con esta palabra, pero yo lo quiero pensar en esta palabra, la gente es muy plástica. O sea, la gente es muy, muy maleable en lo que piensa y en lo que está dispuesto a aceptar. Yo diría que la clave ahí es si sienten la posibilidad o una posibilidad real de ser aceptados en las nuevas ideas por la gente que tiene alrededor o al mismo tiempo que los rechacen por conservar ideas anteriores o lo que a lo mejor ya no estén de moda o se perciban retrasadas o retardadas o viejas o injustas. Entonces creo que ahí la gran diferencia, para hacerle un poquito de resumen lo del campo y la ciudad, es que en la ciudad tú puedes asumir o puedes pensar que, ¿sabes qué? Si yo pienso de esta manera, no sé si en mi fuero interno siga pensando de forma, no sé, homofóbica, no me gusta esa palabra, no me gusta mucho porque se me hace que no tiene sentido etimológico, pero bueno, una forma discriminatoria, ¿no? Okay. Y a diferencia de otros lugares en la ciudad o en un grupo a lo mejor educado, pues me van a ver mal si sostengo esas ideas. Y me van a ver bien si sostengo unas ideas incluyentes. En lo que sucede con el ambiente más tradicional es justamente las otras personas. No tiene que ver con qué tanto pueda yo ejercer el extremo esfuerzo de cambiar mis ideas, sino qué puedo esperar una vez habiéndolas cambiado. Puedo esperar aceptación y que me celebren la gente que está a mi alrededor, o puedo esperar, muy por el contrario, meterme yo en ese grupo. Supongamos que la persona que está cambiando sus ideas no tenga mayores comportamientos fuera de la norma o de lo tradicional. Supongamos que no es, que es completamente heterosexual, quiere casarse y tener un par de hijos, tiene un trabajo aceptado o una actividad aceptada, nada raro, entre comillas. Aún así, ¿qué pasa cuando acepta a otras personas y está en un entorno hostil? Entonces él se mete en el mismo grupo. Dice, bueno, yo a lo mejor no soy homosexual, pero el hecho de que yo no condene la homosexualidad me está metiendo en un grupo donde también me van a maltratar. Creo que la gran cuestión aquí es si el ambiente lo propicia o no entre las ciudades y el campo. No, tal vez no me gustaría empezar a hacer planes de cómo hacer para que lo propicie o no, pero no me quiero poner conspiranoico o ingeniería social, pero creo que es importante. Nosotros, los liberales libertarios, no, a veces no reconocemos que eso es más importante que las ideas puras. El hecho de que yo pueda hacer un cálculo y decir, si creo esto, ¿qué pasa? Si creo esto, mi familia, mis amigos me van a rechazar, me van a hacer a un lado, o mi familia y mis amigos me van a aceptar. No sé si tengas algo que decir a eso.
Sí, claro que sí. Mencionaste como esta es una dinámica social. Empieza, tú dices algo muy importante, que es nosotros libertarios o los liberales no queremos decir de que hay unas influencias externales que todos los exteriores no los van a afectar. No podemos, nosotros los individuos podemos quedarnos en nuestra propia isla y seguir, pero no es muy cierto. Sí podemos ser una isla y quedarnos afuera de la discusión. Y si no dices nada, pues hay otras personas que son más fuertes con sus opiniones, que están muy felices para tomar tu asiento y decirte cómo pensar las cosas. Hay un intercambio. Sí, hay unas influencias sociales, pero el individuo tiene que ser muy efectivo. O sea, casi a lo como Sócrates. Ellos tienen que ir operar en la área pública y decir, no, pues no pienso así como tú y te voy a dar las razones por qué. Ese es el fondo del mercado libre, el fondo de una sociedad civil, empezando el diálogo y decir en el mercado, no quiero asociarme contigo, no pienso que esto es bueno. El individuo puede tener mucha influencia, pero ¿a qué nivel ellos van a tomarla? Al nivel de nomás de personas así como común, tú y yo, nosotros tenemos un cálculo. ¿Qué tanto vamos a arriesgar para estas ideas? ¿Qué tanto vamos a poner la piel y el pie sobre el tema de homosexualidad? Hay muchas cosas que no queremos tocar porque vamos a ponernos en una luz muy fea, pero tenemos que seguir haciendo consistencia con nuestra filosofía. No importa de qué tipo de estilo de vida, al punto de lo que tenemos que aprender es que la violencia no va a cambiar nada, no vas a poder directamente cambiar la gente. Lo único que puedes hacer es influir a la gente con las ideas y seguirle. Y eso es la dedicación filosófica. Tienes que entrar al box y empezar a decirle a la gente no, y no, y no, y explicarles por qué. Porque se puede, como decimos, la gente es plástico, se puede cambiar.
Hablemos más de eso regresando, vamos a tener que dar más recetas. ¡Wow! Radio Barra Libre. Qué bueno que siguen con nosotros. Y seguimos con el tema de LGBT dentro de la libertad, dentro de la identidad a lo mejor hispana, dentro de Latinoamérica y los Estados Unidos, que es el país pues con más hispanohablantes fuera de Latinoamérica, que no es una distinción menor, con la comunidad tan fuerte y que está dentro de un ambiente de progreso y de aceptación como no muchos otros. Y tengo conmigo, sigue estando conmigo Héctor Cubillos, que es mi invitado el día de hoy, con quien está llevando el programa conmigo. Y nos quedamos con la idea de que cada vez que nosotros íbamos a manifestarnos a favor de la inclusión, que es un valor, no necesariamente es un valor libertario, diría tal vez. La inclusión forzada definitivamente no es un valor libertario, pero es un valor, aunque no tenga que ver con las ideas libertarias. Cada vez que hacemos eso, nos exponemos, si la sociedad donde vivimos es muy conservadora, a que nos ataque o a que nos margine o nos haga a un lado. Entonces, pero no hemos hablado mucho del asunto de principios en torno a qué debería un libertario. O sea, ¿por qué un libertario debería pensar en estos temas como LGBT, como queer, como formas alternativas de vida? Yo creo que en la segunda hora tendré tiempo de hablar un poquito más del tema de cómo hay a lo mejor una ola conservadora dentro de liberales libertarios que están muy aferrados con el asunto conservador. Pero creo que, ¿por qué? Y esta pregunta te la voy a hacer a ti, Héctor. ¿Por qué un liberal libertario que tanto le importa al individuo y que tanto le importa, por ejemplo, la libertad económica, la propiedad, y la falta de agresión institucionalizada, ¿por qué el tema LGBT? O sea, ¿por qué no habiendo tantos?
Mira, este tema es más, es como sea, no quiero decirlo en forma negativa, nomás quiero describirlo. Este es un tema tóxico, es un tema que está en tu cara y no lo puedes negar. Es un tema que te confronta con tu sexualidad. O sea, hay casi una cosita aquí, es muy popular, digo, hay veces que hay conservadores políticos en los Estados Unidos que son muy fuertes contra la homosexualidad o el movimiento LGBT, y a veces se los encuentran haciendo cosas que son clasificadas como homosexualidad, actividades homosexualidad. Te confronta con ideas que no quieres adoptar porque es muy diferente a tu perspectiva. Pero los conservadores, como estamos diciendo del principio, y los liberales, la única cosa, como los libertarios, ellos se enfocan con la pregunta de violencia. ¿Cuándo es la mejor opción de usar la violencia? Y solamente se puede hacer si es en defensa. Me estoy atrabando porque este es un tema que tienes que aprovecharlo, tienes que llegarlo
abordarlo.
Paso a paso, porque se empiezas a defenderte, piensas a protegerte con tus niveles psicológicos, no lo ves racionalmente.
No, sí, es muy cierto, es un tema que es muy difícil de abordar racionalmente. Quisiera, porque tenemos apenas unos minutos para la segunda hora, hablar de eso. El liberal libertario, el concepto fundamental de un libertario es el individuo y la libertad individual. Esas libertades, yo he escuchado, esto es un asunto que se mueve mucho en círculos con mucha presencia de personas gays, como, no sé, el tecno o el teatro musical, ese tipo de círculos donde el tema está siempre presente. La libertad, a veces se habla de libertad sexual y los liberales libertarios no entendemos. No entendemos porque para nosotros libertad es la ausencia de coacción, la ausencia de coerción, y eso es todo lo que tiene que ver con libertad. No voy a entrar en la coerción, en coerciones nuevas, definiciones nuevas de coerción, pero sí vivimos dentro de un gobierno, vivimos dentro de un Estado que, quiera que no quiera, proscribe o determina o manda ciertas conductas. No es cierto que el Estado, por más secular, por más seglar que sea, no esté mandando como quiere que la sociedad sea. Creo que ese es un punto muy importante de decir, y en nuestra relación de nuestra sexualidad con el Estado o de nuestras relaciones personales con el Estado podemos hablar un poco más cuando regresemos en la segunda hora. Pero aún así quiero terminar esta hora diciendo, vivimos en un contexto. El contexto nos dice, hay ciertas cosas que son buenas, ciertas cosas que son malas. A pesar de que no te encarcele por hacer las cosas que al parecer son malas, sí hay un esquema de estímulos. Existe una plataforma para casarse, tener hijos, una plataforma para conseguir una casa, una plataforma para criar hijos, una plataforma aceptada. Y la gente que se sale de esa plataforma aceptada y la gente que, y los conservadores no lo entienden, sí se ve atacado de manera institucional. Yo creo que podemos hablar un poco más de eso. Recuerden, seguimos en Radio Barra Libre, Hugo González y Héctor Cubillos. Radio Barra Libre. Bienvenidos a la segunda hora de Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal libertaria. Pueden saber un poco más de nosotros en radiobarralibre.com. Yo soy Hugo González, que me pueden haber escuchando Freedom Fin si les gusta la radio libertaria o la radio de temas de la libertad. Y tengo conmigo a Héctor Cubillos también en la segunda hora. Y hemos estado hablando todo este rato del tema de LGBT en América Latina, el LGBT en la comunidad hispana en los Estados Unidos, el LGBT dentro de una sociedad donde existe un gobierno, donde existe un Estado, y las personas que reconocemos que ese Estado es fuerza y que, por ejemplo, los impuestos son robo, ya para decirlo en algún momento a lo largo del programa. Tenemos nuestras dudas y nuestras inquietudes con respecto a estos temas. Agradecemos su atención y el privilegio que nos dan de llevarnos a sus hogares o a donde quiera que estén, o si están por internet también. Y bueno, recuerden que estamos en radiobarralibre.com. Héctor, platícanos un poquito sobre tu proyecto de audio en internet para que la gente sepa dónde saber un poco más de ti.
Ah, claro que sí. Yo corro un programa de podcast que se llama PoliticalScams.me, que nomás significa tranzas políticas. También estoy en YouTube, me puedes buscar como Héctor Cambo, y son varios temas de psicología, filosofía, política y también cosas personales.
Eso está muy interesante, y justamente psicología, filosofía, política y cosas personales estamos hablando el día de hoy. Tienes contenido en inglés y en español, ¿verdad?
Sí, eso es cierto. He hecho reportes en México y también en los Estados Unidos.
Y para la gente que no lo sabe, yo estoy acompañando desde la Ciudad de México y Héctor está desde Laredo, Texas. ¿Dónde? ¿Nuevo Laredo o Laredo? Ya no sé. ¿Qué está de qué lado?
Yo vivo en Laredo, Texas, y en el otro lado está Nuevo Laredo. Pero es casi, como estamos mencionando en el primero del programa, el río, la frontera no hace nada de diferencia. Es casi la misma cultura. Es una extensión de México.
Es
casi.
Lo que llaman en algunos lados, lo que no entendemos ni en, a lo mejor ni en Boston, ni en la Ciudad de México, que lo llamamos Mex America, ¿no? Es todo, sí. toda una zona con sus propias leyes y reglas y cultura muy, muy propia.
Aquí se hablan los dos idiomas.
Sí, exacto.
Parquea la troca, por favor.
Parquea la troca y préstame una cora y así, ¿no?
Sí.
Eso sucede. Bueno, para la gente que está en otros lados de la Unión Americana, si están en ciudades con una alta concentración de latinoamericanos o latinos hispanos, bueno, ya entenderán esta cultura. Los que no, pues acérquese un poco, es muy divertida. Es muy divertida. Y bueno, yo no reconozco fronteras nacionales. Digo, ellos me van a parar y a pedirme papeles y yo se los tendré que dar, pero no es porque yo quiera y yo lo considere algo bueno, algo real. Son líneas imaginarias pintadas por amos políticos. Entonces, trato de ignorarlas lo más que puedo. Y eso estamos haciendo ahorita. Hemos estado hablando de la cuestión LGBT. Terminé la primera hora diciendo, hay que cuestionar un poquito la idea de que no exista ninguna forma de coerción o ninguna forma de ingeniería social en torno a las preferencias sexuales, en torno a las ideas de familia. Me gustaría, probablemente reciba alguna respuesta de este programa donde me digan, bueno, es que eso se llama marxismo cultural y todas esas cuestiones de las que hablan. Pero a mí me gustaría ver la situación tal cual yo la veo, y bueno, y me podrán hacer los comentarios que quieran, @HugoNZ en Twitter. Esa es la manera más fácil como hacerme llegar sus comentarios. Pero bueno, sigo moviendo esta idea. Me parece que sí hay desde las leyes un modelo que a lo mejor es tradicional, a lo mejor incluso estoy dispuesto a concederlo, a lo mejor es natural, pero en torno a la libertad individual no puede ser el único modelo. Si bien tú pudieras decir lo natural, entre comillas o sin comillas, es que un hombre se acople a una mujer, tengan hijos y formen la familia, que es la base de la sociedad. Esto lo estoy diciendo como lo diría, como lo escucharía que alguien más lo diría. Ciertamente, lo natural a lo mejor es que el ser humano consuma cantidades moderadas de carne, sin embargo hay gente que prefiere no comer carne. Lo natural es que los seres humanos no consuman lácteos porque eso es la leche de otro animal de otra especie, sin embargo lo hacemos y reconocemos el derecho de la gente a tomar leche si lo desea. Vamos, no es un tema que pasa por lo natural, entre comillas. Es un tema que pasa por la libertad de cada quien de vivir su vida natural o antinaturalmente, siempre y cuando respete lo que nosotros llamamos, los liberales libertarios llamamos, el principio de no agresión. Quiere decir,
Hugo, ¿sí? Deja brincar en este punto porque no Adelante. Quiero derivar. Mira, lo que estás diciendo es solamente como tú entras a la frontera, estamos hablando de instituciones y coerción, fuerza que no es directamente violenta y que pero se siente. Cuando tú vas a la frontera, es imaginaria. El Estado es un concepto abstracto. Pero las personas que tienen el uniforme, ellos son reales. Pero el pensamiento que ellos tienen el pensamiento del Estado. Y en esa misma institución, hay una cultura que es calculada y es originaria del Estado. Los que trabajan para la institución van a proteger la institución porque es su cheque, es su dinero, es su peso. Sin ella no van a sobrevivir. Así que tienen que aceptar y adoptar unos elementos culturales. Si el gobierno es paternal, las instituciones también van a ser paternal. Y esto mismo crea y cultiva los elementos que estamos hablando, los elementos tóxicos. Porque no estoy, mira, este ejemplo no es necesariamente directamente relacionado con LGBT, pero lo puedes aplicar a las instituciones sociales. Se puede decir que porque no aceptan ideas nuevas o porque el mismo gobierno centralizado es paterno y nomás reacciona y controla y domina, la moralidad de la gente cambia porque son afectados por el mismo Estado.
Eso es cierto.
Así podemos sentirlo, así podemos verlo. Sí, el concepto es abstracto y no es real, pero la gente que está actuando está afectando este cambio en la sociedad. ¿Cómo ¿Qué piensas tú, Hugo?
Yo pienso que, bueno, ahí entramos en el viejo tema de yo solo estoy siguiendo órdenes, ¿no? La gente, los compinches del Estado, los ejecutores, los que realmente son los que finalmente terminan tomando las decisiones y ejerciendo el poder del Estado, que es al nivel bajo, ¿no? El policía o la corte o el vecino que te denuncia que te denuncia o que el soplón que va y dice fulanito de tal está haciendo una conducta indebida. Según una ley imaginaria, esa gente sí está, es la que está efectuando realmente el cambio. Algo que vemos en los gobiernos en los estados democráticos es que, y lo vemos, la democracia es la guerra de todos contra todos, donde un grupo se impone a los demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, estaba pensando en China y en la etnia mayoritaria en China, Han se llama la etnia, o sea, el grupo que manda en China, pues. En el caso de las democracias occidentales, pues sí, sencillamente la mayor parte de las personas son heterosexuales, la mayor parte de las personas son monógamas, la mayor parte de las personas o no tienen o no quieren aceptar tener kinks o perversiones que bueno, a lo mejor las tienen, pues no las quieren aceptar. Y la mayor parte de las personas son religiosas, etcétera. Hay un mayoriteo que que a lo mejor no le está pidiendo al Estado que haga todo para complacerlos, pero que el Estado reconoce, lo voy a humanizar de repente, y el Estado, los actores del Estado, los políticos, los legisladores, reconocen que pueden ganar el favor de estos grupos mayoritarios si tan solo logran quitarle sus miedos, quitarle sus angustias y ofrecerle satisfactores, ¿no?
Aunque sea, es cierto.
Sí, aunque sea a punta de pistola, ¿no?
No, es cierto, porque el Estado es muy inteligente. Las personas que operan en el poder son muy inteligentes cuando vienen a dominar a la gente. Ellos se acomodan a la sociedad. Y aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿quién vino primero? ¿Quién empezó con la ignorancia, la gente o el Estado? Es muy directo, porque... Y lo que dices también de que la democracia es una guerra contra todos. Y todos pensamos, o sea, la mayoría de la gente, que sea en los Estados Unidos o en Latinoamérica, pensamos que la democracia es algo bueno, que es valoroso, que los va a dar algo, que los ofrece algo. Y como tú dices, gente no quiere salir afuera de la mayoría, no quiere salir de lo común, porque está... Ellos le dicen que no, no lo debes hacer. Que ¿Cómo se desarrollan los kinks? Bueno, ves algo que no te dicen tu mamá, tu papá o el papa, lo que sea, te dicen no debes hacer esto. Y tú te emocionas cuando lo haces una vez y lo sigues haciendo y casi te ríes de la sociedad. O sea, y luego creas un tipo de grupo que afuera de la sociedad y son radicales, le dicen no vamos a seguir estas reglas. Pero también como una persona que tiene que ser consistente y tiene que ver el contexto grande, también hay un problema con esa reacción. Cuando estás reaccionando al orden que es el más orden más mayoritario, como dices tú, también estás definido por el mismo orden, porque esa misma reacción viene de algo que es concreto en la psicología de la sociedad. Y es muy difícil decir dónde empieza y dónde acaba. Porque los dos son cómplices. La sociedad y el Estado son cómplices, o no sería efectivo.
Sí, ahora yo quiero proponer la alternativa, porque nos estamos quejando de un statu quo que ahí existe, pero yo veo la alternativa, y para mí la alternativa, como una solución liberal libertaria, pero voy a explicar por qué. La alternativa es sencillamente, en lugar de democracia, mercado. En lugar de democracia, para todo mercado. Porque cuando la gente corre con los costos de sus preferencias cambian. La gente va descubriendo que igual eso que le importaba, si le cuesta $10 al mes, le importa un poco menos. Y si le cuesta $200 al mes, le importa un poco menos. O sea, imagínate tú una sociedad altamente homofóbica que criminaliza la homosexualidad, por ejemplo, como la sociedad iraní. Que existe pena de muerte para homosexuales. Imagínate si a los iraníes que normalmente estarían de alguna manera pasivamente apoyando, no quiero hacer un chiste, pero no puedo evitar pensar en eso, pasivamente apoyando las leyes en contra de la homosexualidad. Imagínate que tuvieran que pagar ellos por los policías directamente, no con impuestos. Que bueno, si tú quieres que no haya homosexuales en tu comunidad, tienes que pagar de la cantidad de cientos de dólares para contratar gente que se asome en las ventanas de tus vecinos y vaya a ver si están pecando, cometiendo actos inmorales. Entonces yo estoy seguro que la gente iría encontrando poquito a poco en su corazón la tolerancia cuando le cuesta $100 al mes, cuando le cuesta $200 al mes. ¿Sabes qué? Ya como que no me importa tanto porque lo tengo que pagar. La diferencia con el Estado es que entonces te externaliza el costo. Dices, bueno, ¿sabes qué? Te voy a regalar que no haya homosexuales en tu comunidad, y habrá quien le parezca buena idea, ¿no? Por eso la solución libertaria me parece buena. Regresamos después de ir al libre mercado en preferencias sexuales.
Hola, estás escuchando a Radio Barra Libre. Este es tu amigo Héctor Cubillos en Laredo, Texas, con mi amigo Hugo González. Estamos hablando de LGBT y libertad.
Así es. Y Héctor, yo me eché ahí una larga perorata terminando acerca de la alternativa liberal libertaria para que, bueno, las cosas caigan en su lugar y cada quien vaya encontrando a punta de costos y beneficios la tolerancia que no podía encontrar cuando se manejaba todo en abstracto. No sé, creo que ahí te quedaste con la idea de algo, con ganas de decir algo.
Sí, me quedé con la palabra en la boca porque estaba muy emocionado, porque lo que estás proponiendo. Estás haciendo un ejemplo, estás poniendo un examen, estás poniendo casi, lo decimos acá, un challenge a la audiencia, que dices, ¿cómo piensas tú? Lo estás confrontando con algo. Lo que yo creo es que la ideología quiere tener su pastel y lo quiere comer también, pero la realidad del mercado no es ideología, es un colectivo de acciones individuales que tienen un orden propio, que no es dictado por un individuo solamente, pero por una gran cantidad de individuos actuando libremente. Y no nomás quiero hacer ejemplos directos al LGBT, porque lo que quiero apuntar es algo que es más grande, que incluye más temas, pero es importante que hablamos de LGBT. En la historia de Latinoamérica, nosotros teníamos un muy importante punto de vista que cambió. Primero, había pardos que fueron muy motivados por el liberalismo, lo que pasó de la revolución en Francia. Pero después de los siglos que pasaron y la sociedad no cambió, el realismo del mercado entró a la gente. Ellos vieron que no cambiaron, que el control del gobierno no ha cambiado la sociedad suficientemente. Entonces ellos, en vez de cambiar su ideología y concretamente ver la realidad del mercado, no, ellos siguieron con más pastel. Dame más pastel. Si seguimos con las propias cosas, con más recursos, más gente activa, vamos a cambiar la sociedad. Y no es cierto así. La sociedad se cambia del fondo, del individuo y de las acciones directas que hacemos con los amigos. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que eso es otro rant o qué piensas tú?
No. Yo estoy de acuerdo y hemos platicado un poco de esta diferencia. Hemos platicado un poco de qué fue primero el huevo o la gallina, en el sentido de, ¿es la sociedad la que le pide al Estado que haga las cosas o es el Estado el que quiere hacer ingeniería? Yo, como tú lo decías, hemos visto en la historia, de América Latina y México, hemos visto, a veces se piensa que América Latina es un lugar muy religioso. Eso se piensa en América Latina, ojo, que América Latina es un lugar muy religioso y en los Estados Unidos, por ejemplo, se mueven con valores más seculares. Yo creo que no, yo creo que más bien es que ha habido distintas penetraciones del mercado en un lado y en el otro. porque estoy seguro que un católico mexicano no es más religioso que un puritano, o no era más religioso en el siglo XIX, XVIII, que un puritano de Nueva Inglaterra. La diferencia es que, bueno, el puritanismo se tuvo que encontrar a sí mismo con una revolución industrial que a lo mejor no se vivió en Latinoamérica. Y por sí, eso tuvieron que cambiar. Inmigrantes, por ejemplo, sin ir muy lejos. Es otro tema grande que un día hablaremos. Pero la inmigración, por ejemplo, que te confronta con gente que vive distinto que tú. Y bien podría ser LGBT o bien podría ser inmigración. El punto es que te saca de una zona de confort. Y la penetración del mercado fue la gran diferencia, a lo mejor, para que una sociedad se tuviera, a lo mejor a regañadientes, que adaptar a costumbres de otras personas, y la otra dijera, bueno, ¿sabes qué? Como somos mayoría los católicos, sostengamos todos valores católicos y pongamos al catolicismo al centro del Estado. No sé si ya me extendí demasiado con eso, pero ¿qué opinas tú al respecto?
Quiero que sigas con este punto, porque yo creo que estás buscando algo al fondo y todavía no lo encuentras, porque si es solamente la religión o la política, esos componentes no son adoptados solamente. Te digo, mira, tengo una religión, aquí vamos, todos síganme. No, hago la pregunta que tú dices, que es el huevo o la gallina, ¿qué viene primero? Lo que yo digo es que para bailar se necesitan dos.
Sí, y ciertamente.
Y a veces se bailan con 5 o 10, y ese es el punto que estoy poniendo aquí. Son las dos partes. El gobierno y la política es una reflexión de la sociedad. Y dijo que el filósofo Plato dijo, el tipo de gobierno que tú tienes es lo que mereces, porque es lo que tú seleccionas y lo que sigues adoptando y lo dejas hacer.
O sencillamente, como decía Etienne de Lavoisier, es lo que, o Platón en este caso, al menos es lo que toleras. O sea, suponte que no estés activamente seleccionándolo, o que vivas en una monarquía absolutista donde tú no estás seleccionando al rey. Pues sí, pero también, si todos los 10 millones o los 5 millones se le pusieran contra el rey, no podría el rey. Entonces, es esa idea. O sea, sí estamos aceptando. Mientras menos lo acepten, más se podrá avanzar en términos de libertad personal. Pero bueno, vamos al mercado. Nos queda un segmento largo para hablar de esto.
Era mi mejor tema, el mercado.
Quiero mencionar que este tema se llama Whistle. Y así vamos, silbando hacia la libertad. En Radio Barra Libre, Héctor Cubillos y yo, Hugo González. Hugo González Monteverde, para los que conozcan de eso de dos apellidos latinoamericanos.
Héctor Cubillos Torres aquí reportando. Exacto. De Laredo, Texas.
Así como luego nos llamamos aquí. Pero bueno, seguimos con el asunto del mercado. ¿Tú querías hablar aún más del mercado en cómo el mercado sí puede ser el emancipador, ¿no?
Sí, definitivamente, porque te quita de tu confort, te demanda algo. O sea, la realidad es que entras a un mercado, no todo es dado gratis para ti. Tienes que adquirirlo, tienes que agarrarlo. Sí. Y lo que tú mencionaste de nomás seguir con la corriente, de nomás adoptarlo y no activamente expresándote, pero diciendo, pues está bueno, déjame ya hacer, bájame los impuestos, pero sigue dando el orden que yo quiero.
Exacto, ¿no? O sea, todo tiene un precio, ¿no? En el mercado todo tiene un precio. Si quieres obtener bienes, tiene un precio. Si quieres ejercer males, también tiene un precio.
Eso es cierto, pero ¿qué más? ¿Cuál es el precio psicológico para tú adoptar las nuevas ideas? Porque la gente que en el mercado, la gente que adopta las primeras ideas y esto no solamente es con la homosexualidad. Imagínate cuando empezó el iPhone, que las personas primeras que agarraron el iPhone, ellos no agarraron casi fue una tranza, lo que yo digo, porque pues si no te esperas para la segunda o tercera generación, la primera generación es casi la más atrasada, ¿me entiendes?
Sí, o sea, la primera generación es el experimento y tú eres el conejillo de indias del experimento, sí. ¿No? Tú eres el ratoncito que, bueno, vamos a hacerle la prueba, a ver cómo sale este teléfono. Ya pagaste $3,000 o lo que costara un iPhone en su momento. ya pagaste toda la cantidad de dinero que costaba el primer iPhone porque tú lo querías tener.
Y el resultado es directo. El resultado es directo. O sea, si ganas o fracasas en el mercado, el resultado es directo, lo sientes y es porque lo estás, es directamente te afecta tu realidad. Pero en el gobierno te quita de la realidad, te pone en la arena de la mente. Piensas, ok, ya voté, ya me dieron los impuestos, ya les di los impuestos, ahora me va a salir el efecto, ahora va a cambiar la sociedad y nunca lo ves. Y el gobierno a la misma vez acomoda al baile y aquí vamos acá, vamos para acá y vamos para allá. Nada cambia porque no lo vas a, no se existe directamente a tu realidad. Lo piensas tú con la mente solamente y es un concepto abstracto.
Sí. Y uno, yo lo veo de la siguiente manera. En realidad, estas fantasías que tienen que ver con el gobierno y las preferencias que a ti te gustaría que tuviera tu sociedad, muy entre comillas, porque no es tu sociedad, es la sociedad en la cual vives y que es la unión de todas estas acciones de mucha gente que se parece a ti y otros no se parecen en nada a ti. Como yo lo veo, es nadie toma nunca la decisión de qué porcentaje de personas con preferencias sexuales distintas o personas con estilos de vida distintos va a haber en mi sociedad. El Estado te da la fantasía o el engaño o la ilusión de que estamos decidiendo todos, pero al igual que no decidimos todos el límite de velocidad, tampoco decidimos cómo se conforma la sociedad. La sociedad se conforma como se conforma. O sea, tú no tienes nada que ver con eso, salvo tu pequeñísima parte de cómo la va a conformar. Y entonces nadie nunca toma esa decisión. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nos preocupamos tanto? Por, oye, y entonces en México, ¿cómo va avanzando este asunto de los hogares que tienen hijos y a lo mejor las dos personas son hombres o las dos personas son mujeres o a lo mejor hay por ahí una pareja poliamorosa y tres personas están creando un niño? Eso nunca ha sido mi problema, salvo que yo lo vaya a hacer. Y es importante no ceder a esa tentación. Esto a lo mejor es una llamada, a lo mejor ya incluso motivacional. No cedamos a la tentación de pensar que es nuestra decisión eso, porque no lo es. Solamente se puede hacer de forma violenta.
Como tú habías dicho de la democracia, o sea, la ilusión, el gobierno da la ilusión, te da la mentira. Sí, tú te estás participando en el gobierno, eres parte del gobierno, pero el filósofo de Francia, Bastiat, dijo que solamente los que piensan en gobierno que es necesario para afectar el cambio en sociedad, lo que realísticamente están diciendo, solamente nosotros, los inteligentes de la sociedad, ellos, según ellos, diciendo que somos más inteligentes, claro, podemos crear las leyes. Pero no te dicen eso directamente cuando te están pidiendo el voto. No te dicen, no, si tú votas por mí, estás parte de la solución, parte del debate, pero el debate pasa por mí, no pasa por tú.
Sí, exacto.
Tú me das el voto y yo te digo cómo hacerlo.
Exacto, tienes toda la razón. Fíjate que justamente quiero tomar este principio, esta idea, para enlazar con la otra cara de la moneda, ¿no? El movimiento LGBT y por qué los liberales y los libertarios se sienten amenazados. ¿Por qué muchos liberales y libertarios se sienten amenazados con el LGBT como movimiento, no con los individuos? Algunos conservadores sí se sentirán muy amenazados con la gente dentro del colectivo, dentro del movimiento LGBT como individuos. Pero yo me refiero a esta cuestión como movimiento. Y creo que hay que tirarles un hueso, o sea, hay que darles, reconocerles un miedo legítimo ante esto. Porque esta cuestión que tú hablas del Estado moviendo a la sociedad hacia donde algunos quieren, se puede dar tanto del lado conservador como del lado liberal o en el sentido social. Como del lado, ¿sabes qué? Entonces ahora todos, ahora tiene que haber una imposición. ¿Recuerdas el caso este del famoso pastel para una pareja de lesbianas que iban a...
Ah, claro que sí.
Sí, claro. Sí. O sea, para resumirlo muy brevemente, se quería obligar a un par de personas que tenían una pastelería a hacerle un pastel, a elaborarle un pastel a una pareja de lesbianas cuando ellos no estaban de acuerdo. Yo creo que dentro del... Voy a asumir la posición liberal libertaria por completo. Es cada quien tiene derecho de hacer un pastel o no hacerlo a quien le da la gana por la razón que le dé la gana. Es mi harina, son mis huevos y es mi leche, ¿no? Para hacer el pastel y yo lo hornearé y ya yo veré. Si quiero va, si no quiero no va. Nadie me puede obligar, ¿no? Pero y recientemente a un candidato libertario le dijeron, y él dijo, bueno, pues yo sí, nada más just bake the cake, ¿no? O sea, hornéenlo, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que alguien tiene que ir con una amenaza para obligar a una persona a hornear ese pastel. El punto es que se da de ambos lados, y creo que ahí por ahí viene la reacción conservadora. Ante los que quisieran cobrar el poder del Estado, para entonces sí obligar a ciertas personas a ir en contra de sus propias preferencias, aun cuando no les estén haciendo daño a nadie. Porque así como personas con estilos de vida distintos podrían seguirlo sin hacerle daño a nadie, personas con estilo de vida muy tradicional que no quisieran entrar a estilos de vida distintos, pues de repente ahora tienes que hacer el pastel, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas el ejemplo que dices? Me gusta mucho el ejemplo que tú dijiste de la democracia. Y yo tengo también casi un ejemplo que es similar. Yo veo al gobierno como una pistola en el medio del cuarto y hay varios grupos y tienen diferentes identidades, tienen diferentes capacidades, diferentes números y todos ven la pistola y la quieren porque es, según ellos, acción directa, que ellos pueden poner pueden imponer un orden a la mayoría de la gente. Hay que darle un hueso a los conservadores porque mira, como lo ven ellos, es que hay igualdad para todos, pero para ellos no. Y es una guerra política, es una guerra de identidad. Mi grupo es mejor que el tuyo, el grupo es mejor que el mío, lo que sea, me identifico con el grupo y no soy individuo. Este colectivo me representa todo y es lo que soy. Así es, ese es un problema que también existe en todos los grupos. Pero también estamos hablando de quién va a agarrar la pistola. No estamos hablando, ¿debería de haber una pistola en el medio del cuarto, cargada, lista para dar cualquier orden? ¿O deberíamos hablar sobre ellos en diálogo? Pero eso no va a ser posible. No digo que va a ser posible inmediatamente, porque ahorita el contexto, lo que es, la gente está enojada, la gente quiere acción, y los grupos de LGBT están activamente buscando cualquier razón para hacer enojar a los conservadores.
Ciertamente,
porque ellos piensan que es un momento para la venganza.
Sí, y bueno, la venganza, y en especial la venganza de grupo, no tiene jamás tintes de justicia, porque a lo mejor la venganza individual podría tener tintes de justicia, pero la venganza de grupo, de yo vengarme en contra de un grupo por acciones que igual no me tocaron a mí, le tocaron a gente de la que yo he escuchado, con quien me identifico como grupo, es muy problemática, porque entonces la guerra nunca se acaba. Es una vendetta de estas sicilianas donde la familia Pacioli y la familia otra cosa se matan los unos a los otros hasta que ya no queda nadie. Entonces, voy a tomar la misma idea de que nunca nadie toma esas decisiones grandes, ¿no? Y nosotros no podemos decidir en el global si la pistola va a existir o no. Podemos decidir nosotros tomarla o no.
Sí, también podemos hacer justicia universal y decir, no voy a usar la pistola. Ese es el problema con todos los grupos cuando llegan al poder o cuando tienen el olor de poder en el olfato. Ellos ya quieren seguir el ciclo de violencia, no quieren pararlo. Porque acuérdate que también te estaba mencionando que la mayoría también afecta a los grupos radicales, porque los grupos radicales están operando en el mismo modelo de sociedad, están reaccionando a lo que ellos ven como infracciones o violaciones. Y los individuos que a veces son jóvenes, a veces la mayoría de las guerras son que sean políticas, que sean culturales, sociales, son dadas por la gente joven. Y la gente joven a veces no tiene el contexto de historia, no ellos nomás viven en lo presente.
Tienen narrativas. Es el otro problema. O sea, tienen narrativas que ya 20 años después resultan, o sea, lo podemos ver en ambos polos del espectro político. Hay narrativas que donde los malos ya no sabemos quiénes eran porque pasó hace 100 años o pasó hace 50 años. Entonces la gente pues se queda con lo que dijeron en la escuela o con lo que le dijeron sus líderes y no estás atendiendo a hechos reales, estás atendiendo a una historia, una narrativa. Si yo me pudiera atener, por ejemplo, mi relación con el Estado al día de hoy, pues sería algo bastante cuerdo. Ahora yo me tengo que ir, como decir, bueno, es la larga historia del Estado en contra del individuo. Y pues realmente no es tan cuerdo, no es tan lúcido, ¿no? Cuando lo piensas en esos, como si yo puedo, a lo mejor si estoy en uno de las bandas, puedo hacer una lucha histórica por la reivindicación de los derechos LGBT y del otro lado estoy haciendo una lucha histórica por la reivindicación de los valores familiares. Ninguno de los dos vivió la otra época. Es de risa.
No, es cierto, es de risa, pero es un componente del idioma y la psicología humana. Mira, porque el narrativo obviamente se dice con el idioma que nativo, sería español o inglés, no importa lo que estoy diciendo, las palabras limitan, dan límite a la realidad, así que pensamos muy afuera, en abstracto, en fantasía, pero la realidad es muy diferente porque no los afecta directamente.
Yo creo que regresando,
tenemos que pensar afuera de la caja.
Sí, yo creo que regresando podríamos, ya para terminar el programa, podemos hacer algún tipo de llamado a nuestra audiencia y dejarles que nos hablen. Radio Barra Libre. Esto es Radio Barra Libre, soy Hugo González, tengo conmigo a Héctor Cubillos Torres, yo soy Hugo González Monteverde. Vamos a utilizar estas convenciones hispanas de nombres. Y hemos estado hablando todo el tema de la cuestión LGBT, de la cuestión de cómo ese conflicto en la sociedad que hemos estado viviendo. Y creo que, como desde la perspectiva de la libertad, creo que hay respuestas, a diferencia de la guerra eterna de los grupos que quieren imponer o darle forma a la sociedad como les da la gana, tanto conservadores como progresistas en el sentido social. Y bueno, nos quedábamos con la idea de que a veces era un poco gracioso y era un poquito pues absurdo cómo se estaban dando las cosas. Y a mí me gustaría en este último segmento alcanzar o extender la mano un poco a ambos lados, a tanto conservadores como progresistas dentro de lo social, a ver cómo se puede armar una sociedad donde quepamos todos y donde también todos tengamos que incomodarnos un poquito por el otro.
Pues yo pienso que la mejor resolución para mí personalmente es que uno mismo tiene que mirar afuera de su propia ideología. Completamente por un momento. Y es muy difícil, claro, no vas a nunca escapar tu propio pensamiento. Pero lo que yo digo, hay que moverlo, hay que desconstruirlo y buscar ¿cuál es la fundación de nuestro pensamiento? Buscar el pensamiento que los conecta a toda la humanidad o los conecta a la base con nuestro hermano o nuestra hermana, las personas en nuestra comunidad, porque todos somos humanos, sí, es cierto, pero ¿a qué nivel vamos a dividirnos y decir, no, esta persona no es como yo, no, esta persona no es humana, no, ella no vive, ella o él no vive como yo debería de vivir, ellos no te pongas con ellos? Así que es muy difícil hacerlo, pero se tiene que hacer como práctica, constantemente.
Sí, el pilar de estas ideas de la libertad, y no alcancé a decirlo, por eso quiero decirlo antes de que se nos acabe el tiempo, es el principio de no agresión. Y creo que es algo a lo que todos nos podemos atener, no iniciar el uso de la fuerza en contra de personas inocentes. Es decir, si nosotros vamos a amenazar o ejercer la violencia, la única posible justificación es que alguien erróneamente la haya iniciado primero. Eso tiene una implicación fundamental, que es que entonces no se puede usar la fuerza para cambiar comportamientos. Cambiar comportamientos que no sean directamente violentos. Entonces, si alguien no roba, no mata, no viola, no esclaviza, no secuestra a otra persona, entonces no hay manera sí hay manera de modificar su comportamiento, solo no de forma violenta. Y eso abre un abanico de posibilidades, pero necesariamente cierra, por ejemplo, el lobbying, el cabildeo se dice en español, el cabildeo, cierra la posibilidad a tratar de imponer leyes, a tratar de obtener privilegios de grupos conservadores o progresistas. Esa puerta, si nosotros nos permitimos cerrárnosla a partir de este momento, entonces ya el cambio tendrá que ser pacífico. Yo estoy a favor, por ejemplo, de del proselitismo de cualquier religión en términos de ideas. Digo, no, yo no soy religioso, pero estoy de acuerdo con que, bueno, pues, ¿saben qué? Si es muy importante para ustedes, díganlo. Y si ustedes logran convencer a una persona que cambie sus hábitos de vida porque creen que es lo mejor y que a esa persona le conviene, siempre y cuando lo puedan hacer por medios pacíficos, háganlo. El caso es que en la sociedad donde vivimos eso no es lo que sucede día a día. Entonces, esa es la llamada que de entrada yo le hago a la audiencia. Hacer mucha diferencia entre cuando ustedes tienen a una persona a su lado y que tiene determinadas conductas conservadoras o no, que no van de acuerdo con lo que ustedes hacen, pues respetarlas en el sentido de que no pueden tirarles las pistolas del Estado, ¿no? Es de entrada lo que quisiera hacer. Incluso para la gente, habrá gente para quienes las ideas de la libertad sean algo nuevo y digan, bueno, a lo mejor, ¿y qué tal que me ofenden? ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal que alguien se ofende? ¿Qué pasa cuando alguien se ofende?
Pues como empezamos la conversación aquí, la libertad solo dice cuándo es la violencia, cuándo es justificada, cuando vas a atacar a alguien o cuando te vas a defender. No estamos diciendo no puedes cambiar el mundo, si no puedes cambiar tu comunidad. No estamos diciendo eso. Si quieres ser efectivo, tienes que ser realístico, tienes que pensar, si tú usas violencia y quieres controlar a la gente, tu punto de vista nunca va a crecer. Y si crece, va a ser va a ser una idea corrupta, que sí. No va a ser funcionada en la mente de la gente que tiene moralidad, sí. Que piensa que no usar violencia contra la gente.
Una vez que cierras la puerta de la violencia, entonces cabe el punto a que alguien a lo mejor te dé la razón, a lo mejor alguien te convenza de lo contrario, y creo que debemos abrirnos a eso. Esto fue Radio Barra Libre, yo soy Hugo González. Héctor, y gracias.
Soy Héctor Cubillos, diciéndoles hasta
luego. Muchas gracias por estar. Hasta luego y no se pierdan la próxima Radio Barra Libre, aquí mismo donde nos escucharon.